El Radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Existen infinidad de lenguas y dialectos en nuestro mundo, pero todas ellas tienen una misma y única fuente.
El cerebro humano.
Pero, ¿y si tuviéramos que comunicarnos con un cerebro no humano?
¿Y si tuviéramos que comunicarnos con una inteligencia extraterrestre?
¿En qué lengua lo haríamos? ¿En qué lenguaje?
¿Cómo lo haríamos?
¿Sería tan siquiera posible?
Tu padre está a punto de hacerme la pregunta. Es pasada la medianoche. Acabamos de volver de cenar. Salimos al patio para mirar la luna y nos ponemos a bailar. Y entonces tu padre me lo pregunta. ¿Quieres tener un hijo? Me encantaría contarte la historia de esta noche, la noche en la que fuiste concebida, pero ya no tendré esa oportunidad.
¡Arriba las manos!
¿Eres el sheriff del pueblo? Ahora vas a probar mis cosquipistolas.
¡No!
¿Quieres que te siga? Más vale que corras.
Recuerdo momentos intermedios.
Te quiero.
¡Te odio!
Sé cómo termina esta historia. Y este fue el final. Pero ahora no estoy tan segura de creer en principios ni finales.
Hay días que definen nuestra historia más allá de nuestra vida. Como el día en que ellos llegaron. Buenos días. ¿Dónde está todo el mundo? En fin, comencemos. Hoy vamos a hablar del portugués. ¿Y por qué suena tan diferente de las demás lenguas romances? ¿Quieres comentar algo?
Doctora Banks, ¿le importaría poner las noticias?
El objeto aterrizó hace 40 minutos al norte de la Interestatal 94.
Sus naves aparecieron en diferentes lugares del planeta.
Experimental o... Nos acaban de informar de que objetos como este han aterrizado en otros 8 lugares del mundo.
Es una noticia global y está ocurriendo ahora mismo. Los sucesos se precipitan tan deprisa que aún no tenemos mucha información al respecto.
De acuerdo. Se suspende la clase.
El gobierno apenas dijo nada sobre ellos, mientras que la prensa no dejó casi nada sin decir.
8 horas después de su aterrizaje, seguimos sin indicios de un primer contacto. La extraña nave de Montana mide unos 450 metros de altura.
Después de que 2 naves hayan violado el espacio aéreo ruso, una en Siberia y la otra en la costa del Mar Negro, se encuentra suspendido sobre el mar. Ahora mismo hay 12 objetos no identificados a lo largo del globo.
Y entonces recibí una llamada telefónica, la petición de una reunión.
En cualquier caso, tenemos
la segunda llamada telefónica más importante de mi vida.
En 1998, el escritor de ciencia ficción Ted Chiang publica La historia de tu vida, un relato corto en el que plantea los intentos de Louise Banks, una experta lingüista, en aprender la lengua de una civilización extraterrestre.
En 2016, el director Denis Villeneuve y el guionista Eric Heiserer adaptan el relato para el cine, con el nombre de La llegada.
Hoy, en el Radioscopio, nos metemos en la piel de una lingüista ante el mayor reto de su vida.
Comunicarse con los heptápodos.
Y entonces recibí una llamada telefónica, la petición de una reunión. La segunda llamada telefónica más importante de mi vida.
La primera, por supuesto, será la del rescate de la montaña. En ese momento tu... Un asistente retirará la sábana para mostrar tu cara. Sí. Es ella, diré. Es mi hija. Entonces tendrás 25 años.
Tras 48 horas no hay novedades en la zona de aterrizaje.
Dos días.
De las 12 naves no identificadas.
Y la gente exige que ya tengamos respuestas. Soy el coronel Weber. No nos conocemos, pero hace 2 años realizó unas traducciones del farsi para la Agencia de Inteligencia Militar. Fue muy rápida con los vídeos de la insurgencia.
Ustedes
sí que fueron rápidos con ellos.
Encabeza todas las listas en lo que a traducción se refiere. Por eso estoy en su despacho y no en Berkeley.
De acuerdo.
Tengo algo que quiero que me traduzca.
Sonaba como un perro mojado que se sacudiera el agua.
Ya lo ha oído. ¿Qué le parece?
No tiene laringe. Establecer comunicación va a ser difícil por la apariencia anatómica.
¿Cuántos?
¿Cuántos qué?
¿Cuántos hablan?
Dos. Suponiendo que no hablen al mismo tiempo.
¿Estás seguro? ¿Tienen boca?
¿Cómo enfocaría esta traducción? ¿Distingue palabras? ¿Frases?
No sé.
¿Qué puede decirme?
Que es imposible traducirlo solo a partir de una grabación. Necesitaría estar allí y relacionarme con ellos.
No le hizo falta... Para traducir del farsi.
No me hizo falta porque ya conocía el idioma, pero esto es...
Sé lo que pretende.
Dígame, ¿qué pretendo?
No voy a llevarla a Montana. Debo impedir que se convierta en una atracción turística para el personal de alta seguridad.
Solo digo lo que necesitaría para hacer el trabajo.
No voy a negociar. Si me marcho, perderá la ocasión. Buenos días.
Coronel. ¿Ha mencionado Berkeley? ¿Va a pedírselo a Danvers?
Tal vez.
Antes de contratarlo, pregúntele cómo se dice guerra en sánscrito y su traducción.
En ese helicóptero conocí a Ian.
La lengua es la base de la civilización, el pegamento que une a un pueblo... Y la primera arma que se esgrime en un conflicto.
Luis, le presento a Ian Donnelly. Luis Banks y Ian Donnelly.
Vaya recibimiento.
Bueno, usted lo escribió. Es fantástico, aunque sea falso.
¿Falso?
La piedra angular de la civilización no es la lengua, es la ciencia.
Ian es físico teórico en Los Álamos. Usted estará a mis órdenes y trabajará con él en el casco.
Así es como llaman al OVNI.
Prioridad 1. ¿Qué quieren y de dónde vienen?
Y además, ¿cómo han llegado aquí? ¿Pueden viajar más rápido que la velocidad de la luz? Son... un momento. Tengo una lista de preguntas que podemos revisar juntos, empezando por una serie de saludos de secuencias binarias.
¿Qué tal si hablamos con ellos antes de agobiarles con matemáticas?
Para eso son un equipo.
Yo me ocuparé del café. Café con extraterrestres.
Tuve que controlarme para no sonreír.
Soy Julio Santiago, soy psicolingüista, trabajo en la Universidad de Granada y mi línea de investigación sobre todo tiene que ver con las relaciones entre el pensamiento y el lenguaje. Desde el punto de vista del psicolingüista, el lenguaje es un sistema que usamos para la comunicación, que tiene dos grandes componentes. Tiene una serie de señales arbitrarias normalmente que están asociadas con un cierto significado y ese conjunto vendría a ser una especie de diccionario mental. Y además tiene una serie de reglas de combinación de esas señales que nos permiten combinar los significados asociados a ellas, de modo que al final, en principio, es un sistema que es capaz de producir cualquier, o de transmitir, mejor dicho, cualquier significado que una persona pudiera pensar. Pero hay que tener muy en cuenta que la comunicación no es solo lenguaje, sino que hay otros muchos elementos de la comunicación, y que el uso del lenguaje necesariamente se enmarca en el contexto de una mente que está especializada en descubrir las intenciones que la otra gente tiene, en plantearse cuáles son los motivos de su conducta, qué es lo que quieren conseguir y qué necesita uno transmitirles para conseguir de ellos lo que yo quiero conseguir con lo que les estoy diciendo.
Soy Teresa Bajo, de la Universidad de Granada. Trabajo en el Departamento de Psicología Experimental y me especializo en la relación entre memoria y lenguaje y estoy muy interesada en el bilingüismo. Una pregunta que es básica y muy importante es qué correlato hay entre el cerebro y el lenguaje. Desde un punto de vista muy clásico, las primeras investigaciones que se hicieron realmente distinguían entre hemisferio izquierdo, que es el que se relaciona con el lenguaje, y el hemisferio derecho, y más específicamente la área de Wernicke y de Broca, que supone que están especializadas en lenguaje. Pero realmente lo que sabemos ahora es que el lenguaje es mucho más complejo, es decir, que aunque estas áreas estén especializadas en procesar los sonidos del habla y en integrarlos y en manipularlos, sin embargo, no solamente el lenguaje consiste en manipular y entender fonología y sonido, sino que también consiste en imaginarnos lo que las personas están diciendo, ¿no? Incluso somos capaces de imaginarnos acciones, somos capaces de ponernos en el lugar de otro, de tener sentimientos. Por tanto, cuando se está entendiendo el lenguaje o se está produciendo, se activan muchísimas más áreas del cerebro que se están muy interconectadas entre sí. Y el área del hemisferio derecho también se pone en funcionamiento, de manera que para hablar o para entender necesitamos el cerebro completo, porque todo interviene en que comprendamos y produzcamos lenguaje.
Hoy en día creo que nadie negaría que el lenguaje tiene una dimensión innata clara. Sin embargo, también tiene una dimensión cultural muy clara. El innatismo del lenguaje se nota, es obvio en cierto sentido, puesto que nunca se ha encontrado un grupo humano que no esté dotado de lenguaje. Todo niño que tenga un desarrollo normal, que se cría expuesto a lenguaje, desarrolla un lenguaje, a no ser que tenga algún tipo de patología. Y además hay algunos experimentos de la naturaleza que nos muestran muy claramente una enorme tendencia hacia el lenguaje en niños. Y estos experimentos son los casos de niños sordos que nacen en familias oyentes y que esas familias pues no les exponen a los niños a ningún tipo de modelo de lenguaje que puedan utilizar. Modelo, por ejemplo, basado en lengua de signos o simplemente, como en algunos casos, pues dotando al niño de audífono y demás, que a veces no hace falta mucho más que eso. En estos casos, lo que sucede es que se desarrollan sistemas de signos caseros, donde entre los padres y los hijos, pues se establece que para pedir el biberón, pues hay que hacer cierto signo con la mano, por ejemplo. Analizando esos sistemas de signos caseros, se ha visto que si se mira a los signos de los niños, se encuentran en ellos ciertas regularidades que se pueden llamar sintácticas, que curiosamente no se encuentran en los signos de los padres. Y en los casos en que se han encontrado los signos de los padres, se ha visto cómo estos surgían después de haber surgido en los signos de los niños. De modo que se podía decir que era el niño el que le estaba enseñando al padre a utilizar bien su sistema de signos casero.
Si miramos la forma en que se adquiere el lenguaje, también es muy interesante que hay como una universalidad, ¿no? Es decir, que parece que hay un mecanismo que es común a muy distintas etapas del desarrollo y a muy distintos contextos. Por ejemplo, si uno observa a un niño cuando está en los primeros meses y cuando está adquiriendo el lenguaje, el niño cuando se acerca a una cara de un familiar, lo que mira directamente es a los ojos. Pero hacia los 6 meses aproximadamente, a los 4, de 4 a 6 aproximadamente, empieza a mirar la boca. Y después, al año aproximadamente, deja de interesar en la boca, vuelve a los ojos. Lo que es interesante es que si uno observa a un niño bilingüe, que por eso parece que sea un mecanismo que le ayuda a aprender el lenguaje, si uno mira a un niño que es bilingüe, lo que observa también es que empieza a mirar a la boca en el mismo momento, pero alarga ese periodo durante mucho más tiempo. Pero lo más interesante es si uno mira a un adulto que está acostumbrado a interaccionar con las personas, pero que empieza a aprender un idioma nuevo.
Soy Daniel Guirado y soy circunstancialmente investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC, pero lo importante es que a la vez y también durante el tiempo en el que no soy eso, soy ciencia en el bar, que es realmente para lo que yo he nacido. Acerca de cómo diferente podría ser la capacidad de comunicarse con un extraterrestre, si sería como comunicarse con un conejo, pues yo creo que la respuesta es que ni como el conejo de Alicia, que sí sabe hablar, ni como un conejo que vaya despacio por el mundo. Sería muy distinto primero porque el medio sería diferente, no tiene por qué comunicarse otra especie a través del sonido como hacemos nosotros, o bueno, a través de la vista cuando escribimos. Podrían tener otro sentido incluso que no nos hayamos imaginado. Por ejemplo, otra especie podría tener la capacidad de cambiar a tiempo real la estructura de su piel para producir la luz reflejada por un efecto de polarización lineal, que es algo que algunos insectos pueden detectar, o muchos insectos, para encontrar el agua y los lugares donde pueda haber comida y también para protegerse. Los humanos no tenemos la capacidad de detectar la polarización lineal con nuestros órganos visuales, pero nos ponemos gafas polarizadas para que no nos deslumbre la luz reflejada en la carretera. Algo así sería la primera diferencia, porque es el cambio del medio. Pero no solo el cambio del medio, podría haber una estructura diferente también en el lenguaje. Es decir, nosotros usamos sujetos, verbos y algunos complementos. Quizás las unidades mínimas en otro lenguaje fueran más amplias, ¿no? Quizá tuviera una sílaba que fuera block y esta sílaba pues significara soy más de Colacao que de Nesquik. Y por último, quizá a nivel de abstracción. Nosotros, dada nuestra inteligencia mucha o poca, tenemos un nivel de abstracción mucho o poco o de concreción de nuestras ideas que se plasma en el lenguaje. Es decir, somos capaces de decir cosas más complejas que tengo hambre o qué mal está la cosa. Pues podemos decir la receta de la lasaña o enunciar el teorema de Pitágoras. Entonces tampoco sabemos si el nivel de inteligencia, nivel de abstracción, concreción de los mensajes de otra especie sería el mismo. Así que sí, podría ser muy diferente. Diferente en el medio, diferente en los bloques que conforman la unidad de información de este lenguaje y diferente también en el nivel de concreción y abstracción del lenguaje.
¡Joder! Vamos a ir ahí. Y van a empezar su trabajo.
¿De acuerdo?
Los demás retírense.
Equipo Alfa en posición.
Equipo en posición. Avanzamos.
Barril suspendido sobre 7 miembros. Cualquiera de estos podía servir como brazo o pierna. Ian los llamaba heptápodos. Me habían mostrado grabaciones de vídeo, pero aún así me quedé con la boca abierta.
Doctora Banks.
¿Estoy despedida?
Lo ha hecho mejor que el último.
Eso no me consuela mucho.
Tienen hasta las 0200 para idear algo.
Bien, ¿qué pasará entonces?
Volverán a entrar.
¿Para qué es eso?
Es un apoyo visual. Verán, nunca voy a poder repetir sus palabras si es que hablan. Pero quizá tengan algún tipo de lenguaje escrito o base de comunicación visual.
De acuerdo. Empecemos.
Somos humanos.
Humanos.
Me señalé. Señalé a Ian.
Somos humanos.
¿Qué sois vosotros?
¿Qué sois vosotros?
¿Qué sois vosotros? El heptápodo comenzó a escribir en el aire.
Dios mío, ¿están grabando esto?
Sí, señor, lo estamos enviando a la base.
Luis, es increíble.
Bien, es más fácil identificar grafemas que fonemas. Pero su escritura no era alfabética. Parecían logogramas. Eso fue una decepción. Tenían análogos a verbos y sustantivos. Gracias a Dios.
Un buclecito al final. Tal vez para indicar una pregunta, no lo sé.
No lo sé, Luis. Creo que están confusos.
Doctora Banks, vaya con la siguiente palabra.
Doctora Banks, está quitando el traje protector. Doctora Banks.
Se arriesga a contaminarse.
Necesitan verme. Luis. Soy Luis. Y te presentas.
El cuerno. De algo hay que morir, ¿no?
Señor, Donnelly está quitando el traje. ¿Autoriza a abortar?
Continuamos la sesión.
Ian.
Luis. ¿Vosotros? ¿Quiénes sois vosotros? Creo que son sus nombres. ¿Tienen nombres?
¿Y cómo vamos a llamarlos?
Tú les pusiste a ellos Abbott y Costello.
Se me ocurre Abbott y Costello.
Sí.
¿Sí?
Sí, me gusta. Me gusta.
No quiero quitarle mérito a su éxito, pero, doctora Banks, ¿realmente es el enfoque indicado? ¿Intenta enseñarles a leer y hablar? Eso lleva más tiempo.
Se equivoca. Es más rápido.
Todo lo que hace usted ahí, debo explicárselo a un grupo de gente cuya primera y última pregunta es: ¿lo pueden utilizar contra nosotros? ¿Debe ofrecerme algo más?
Canguro.
¿Qué quiere decir?
En 1770, el barco del capitán James Cook embarrancó en la costa australiana y Cook se adentró en el territorio de los aborígenes. Uno de los marineros señaló a los animales que saltaban con sus crías en una bolsa y preguntó qué eran. Los aborígenes contestaron: canguro.
¿A dónde quiere llegar?
Más tarde supieron que canguro significa no entiendo, así que necesito hacer esto para evitar malentendidos. De lo contrario, tardaremos 10 veces más.
Eso me vale por ahora. Pero prepáreme una lista de vocabulario para la próxima sesión.
Bien.
Y recuerde el destino de aquellos aborígenes. Una sociedad más avanzada casi los aniquila.
Siempre cuento esta historia en mi curso introductorio todos los años.
Es una buena historia.
Gracias. No es cierta. Pero demuéstrame teoría.
Después solo querrán escuchar las de los heptápodos.
¿Y si el cerebro es el mismo y el lenguaje es innato, por qué existen diferentes lenguas? Evidentemente el cerebro tiene una base cultural y social. El niño nace en el contexto de una cierta cultura del lenguaje y adquiere el lenguaje de donde se cría. Y los lenguajes evolucionan siguiendo una dinámica propia. Se van acumulando pequeños cambios en el modo de pronunciar las palabras, en el modo de organizar la sintaxis, etcétera, que van produciendo que los lenguajes diverjan unos de otros. El mismo lenguaje de poblaciones que pierden contacto entre ellos van a seguir cauces divergentes y van a terminar siendo lenguajes que no sean mutuamente comprensibles, de un modo parecido a como pasa con las especies animales en la evolución. Sin embargo, en el lenguaje es más complicado, también los lenguajes interactúan entre sí. Cuando una cultura conquista a otra, muchas veces impone su lenguaje. Cuando dos culturas entran en contactos comerciales y demás, pues se mezclan los lenguajes. Entonces, al final, por eso, todo este tipo de razones pues explican el que haya muchos lenguajes diferentes.
Yo añadiría un pequeño detalle también que viene del campo del bilingüismo, pero algo que es muy interesante es que estructuras sintácticas muchas veces son preferidas en un idioma sobre otro, ¿no? Y cuando una persona aprende un segundo idioma, cambia la estructura que prefiere y utiliza como algo que está entre los dos idiomas. Es decir, que mezcla la estructura sintáctica de un idioma y otro y crea una propia que es diferente a las dos, ¿no? Y eso muestra cómo interactúa entre sí los idiomas y cómo pueden ir cambiando como para que vayan evolucionando y desarrollarse muy diferentes lenguas.
Los intentos de comunicación con extraterrestres hasta ahora, sí, las misiones Voyager, ¿no? Las misiones Voyager se lanzaron a finales de los 70, fue una idea de Carl Sagan, que consiguió convencer a todos los gobiernos de que pusieran dinero, sobre todo al suyo, para meter en dos naves idénticas un disco de oro que durara muchísimos años y en él meter música, el encefalograma de una mujer enamorada, información acerca del átomo de hidrógeno que sirviera para codificar la forma de reproducir el disco, e incluso saludo en muchos idiomas, ¿no? Lo cual no tiene ningún sentido porque seguro que los extraterrestres ni hablan italiano ni hablan ruso. Por ahora no tenemos respuesta por parte de ninguno. Lo que pasa es que evidentemente estamos ilusionados porque ya no tenemos que mirar a todo el cielo, sino que ya hemos descubierto pues muchísimos exoplanetas y recientemente un sistema de planetas, TRAPPIST-1, que está cerca, donde muchos de los planetas están, o al menos cuatro, están en la zona habitable, son rocosos. Y entonces ya vamos afinando un poco el foco, así que quizá en unos años sí pudiéramos tener una pregunta y respuesta en una comunicación pues bastante prorrogada, porque entre que uno pregunta y que el otro responde puede que pasen 9 o 10 años.
¿Cómo se comunican? En este sentido, Luis nos ha dejado a todos en ridículo. El primer logro ha sido descubrir que no existe ninguna correlación entre lo que un heptápodo dice y lo que un heptápodo escribe.
Te recuerdo representando diferentes verbos delante de ellos. Comer, caminar, con esa encantadora falta de vergüenza.
A diferencia de todas las lenguas humanas escritas, su escritura es hemasiográfica. Transmite un significado, no representa sonidos.
Como las señales de tráfico.
Quizá ellos vean nuestra forma de escritura como una oportunidad desperdiciada de aprovechar un segundo canal de comunicación.
Te ayudará cuando tengas que aprender su notación matemática.
Porque, a diferencia del habla, un logograma carece de tiempo. Como sus naves o sus cuerpos, su lengua escrita no va hacia adelante o hacia atrás. Los lingüistas llaman a esto escritura no lineal. Lo que plantea una pregunta. ¿Es así como piensan?
¿Es así como piensan?
Imaginemos que queremos escribir una frase con las dos manos empezando desde ambos lados. Tendremos que saber cada palabra que deseamos usar, así como cuánto espacio va a ocupar.
Tienen que saber la frase entera antes de poder escribirla.
Un heptápodo puede escribir una frase compleja en 2 segundos sin esfuerzo. Nosotros hemos tardado 1 mes en formular la respuesta más sencilla.
Paciencia, buen señor.
Lo siguiente será ampliar el vocabulario.
Paciencia.
Luis cree que podría necesitar otro mes más para conseguirlo.
hablamos, por ejemplo, acerca del tiempo. ¿Cómo conseguimos pensar sobre el tiempo? Pues podemos coger y mirar a ver cómo la gente habla sobre el tiempo. Pues la gente dice cosas como, por ejemplo, que tenemos por delante unas vacaciones estupendas, o ya dejamos atrás los días de la niñez. Es que el futuro está delante de nosotros y el pasado está detrás de nosotros. Técnicamente el futuro y el pasado no están en ningún sitio. Sin embargo, este tipo de expresiones revelan que nosotros pensamos que el tiempo es en realidad un viaje en un espacio físico en el cual nos movemos, y además nos movemos hacia adelante. Pero muy interesante es que esto no sucede así en todas las culturas. Hay culturas que hablan del tiempo de modo diferente y parecen pensar del tiempo de modo muy distinto. Por ejemplo, los Aymara, que tiene un lenguaje que tiene muchos hablantes en Bolivia y en Perú, llaman al año que viene, por ejemplo, al tiempo futuro, Kipa Marana. Literalmente significa el año detrás. Y al año pasado le llaman Naira Mara, que significa el año delante. Y cuando gesticulan y les pide, explícame, yo qué sé, cosas que pasaron el año pasado, apuntan hacia adelante con las manos. Y cuando le pregunta cosas del futuro, señalan hacia detrás, justo al contrario que hacemos nosotros. Esto revela que nuestro modo de pensar está muy ligado al modo en que hablamos, en ciertos casos, y que el lenguaje nos permite descubrir ese modo de pensar.
Yo creo que también es interesante pensar cómo recordamos. Lo que recordamos muchas veces depende del idioma en que estamos recordando. Y de manera que muchas veces, si recordamos algo de nuestra infancia, vamos a recordarlo en el idioma materno. Si estamos hablando en el idioma materno, vamos a recordar muchos más aspectos de la infancia que si estamos recordando en un idioma que hemos adquirido después. Y hay muchos datos que muestran eso, que nuestros recuerdos no son iguales y que dependen de en qué estamos hablando, en qué idioma. Por tanto, hay una interrelación muy clara entre la forma en que pensamos y el lenguaje en el que hablamos.
Bueno, acerca de cómo sería una conversación con extraterrestres, qué habría que preguntarle o qué cuidado habría que tener y qué nos diría esta conversación acerca de su naturaleza, yo creo que lo primero es que la conversación sería muy lenta. Habría que intentar, en caso de que pudiéramos comunicarnos, habría que intentar primero hablar de nosotros, caerles bien, vamos en son de paz, no tenemos inquina, ¿no? Y luego, pues pedir de ellos primero que quieren, sobre todo por si lo que quieren es robarnos el poco petróleo que nos quede o la sangre para bebérsela. Y en caso de que no, de que también sean buena gente, pues intentar compartir lo que tenemos. Supongo que lo primero es pedirle la cura del cáncer a cambio de la receta de la paella valenciana.
Mamá. Mamá.
Cielo.
¿Cómo es esa frase para decir cuando dos partes hacen un trato y las dos sacan algo de él?
Acuerdo de compromiso.
No. Es como una competición, pero las dos partes acaban ganando.
Beneficio mutuo.
Más como de ciencias.
Si es de ciencias, llama a tu padre.
No querrás hacerlo. En ese momento, tu padre y tú no os llevaréis bien. Pensar es hablar con una voz interior en nuestra lengua. Nuestros pensamientos están codificados fonéticamente.
Gracias.
Tras un verano en Rusia, comencé a soñar y pensar en ruso. Diferente idioma, misma forma. Pero con los heptápodos, mis pensamientos se estaban codificando gráficamente. No había un hilo de pensamiento que siguiera un camino. Todo el pensamiento se mostraba de una vez.
Sí. ¿Sabes? He estado leyendo un poco sobre esa idea de que la inmersión completa en un idioma extranjero puede llegar a reconfigurar tu cerebro.
Sí, la hipótesis de
Sapir-Whorf.
La teoría de que es la teoría de que nuestro lenguaje determina nuestra forma de pensar y
sí, afecta nuestra forma de verlo todo. Es por curiosidad, ¿tú sueñas en su lengua?
Juego de suma cero.
Juego de suma cero.
Eso es. Sí, gracias.
La idea del determinismo lingüístico de Sapir-Whorf hoy en día se cree que es un poco extrema. Más bien, la idea hoy en día es que el lenguaje influye en el modo en que pensamos. No llega a ser una influencia determinística, no llega a obligarnos a pensar de un cierto modo. Es posible cambiar el modo en que pensamos si se nos entrena de otra manera, Y si aprendemos otros lenguajes, por ejemplo, incluso si simplemente decidimos, somos conscientes de ello y decidimos pensar de una manera distinta, pero sí es verdad que el lenguaje que hablamos nos induce sesgos en el modo, digamos, habitual de...
La inteligencia como el lenguaje no creo que sea algo universal. La inteligencia sí, pero el lenguaje no. Una civilización extraterrestre no debería pensar y percibir como nosotros, no necesariamente. Podría hacerlo de una manera más simple y también de una manera más compleja. Incluso a nuestro mismo nivel de complejidad o de sofisticación de los mensajes podría hacerlo de otra forma. Voy a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor hay una civilización extraterrestre que lo único que quiere decir es pásame el pan y tengo sueño. Y eso lo puede hacer pues con gestos muy simples, no está emitiendo información acerca de un pensamiento, sino acerca de un sentimiento, como hacen pues casi todos los animales. Luego podría ser mucho más compleja, mucho más complejo el mensaje que quieren emitir. En ese caso es que nosotros ni siquiera seríamos capaces de entenderlo. Pero si tuvieran el mismo nivel de complejidad que nosotros, o pudieran hablar algo parecido al chino, o pudieran hablar de una manera muy distinta, por ejemplo, el lenguaje no tendría por qué ser lineal, podría ser circular. Podría decir, mañana va a venir a tomar una cerveza conmigo mañana, o también podría ser que el lenguaje fuera exclusivo, ¿no? Y si en lugar de decir, me duele la cabeza, dice, no me duelen las manos, ¿no? Podría haber una forma muy distinta de en el mismo nivel de complejidad, acercarte al mensaje, asumido que el medio fuera el mismo. ¿Y cómo podría afectar a nuestro cerebro aprender un idioma extraterrestre? Pues mucho, porque podría significar que empezamos a utilizar uno de estos códigos. ¿Y si empezamos a pensar circularmente, como ocurre en la llegada? ¿Y si empezamos a darnos cuenta de que es demasiado primitivo hablar de pasado, presente, futuro, y que tenemos que pensar en la línea del tiempo como algo que ya está escrito totalmente, y entonces acontecimientos posteriores pueden ser la causa de acontecimientos anteriores? Algo así como que eres dueño de tu pasado. Eso, que parece una idea un poco loca, está alojado en nuestro lenguaje, pero no podemos desarrollarlo porque nuestro lenguaje tiene estructura lineal, es un poco decimonónico. De hecho, en nuestro particularmente, pues es carpeto betónico, ¿no?
¿Qué hora es?
Hora de descorchar esa botella escondida.
Recuerdo lo entusiasmado que estabas.
Has descubierto algo, ¿verdad?
Sí, ven aquí.
Una repetición en física, la primera.
Mira esta sección. Parece que habla de tiempo. Su símbolo de tiempo está por todas partes. Entonces, ¿qué es esto? ¿Una fórmula para viajar más rápido que la luz? ¿Quién sabe? Hay demasiados huecos, nada está completo. Y de repente he caído. Acércate.
Los heptápodos conocían el principio de Fermat. Entre dos puntos, la luz siempre recorre el camino que hace el tiempo de duración mínimo o máximo. Es un principio variacional, decías. Está en muchas ramas de la física. Lo increíble es que no sepan de álgebra básica y conozcan los principios variacionales. Es como si su formulación estuviera al revés que la nuestra. Pero... es como si la luz supiera qué camino tiene que recorrer antes de hacerlo, ¿no? Te pregunté. Nuestro cerebro piensa en términos de causa y efecto. Hace una interpretación causal de los hechos, me respondiste. Pero para la luz solo hay un camino posible, dado un inicio y un final. Y así para los heptápodos. Si nuestra consciencia del tiempo es secuencial, causal, la de los heptápodos era variacional, simultánea. El universo físico era una gramática con dos interpretaciones posibles. Cuando los humanos y los heptápodos adquirieron la chispa de la consciencia, percibieron el mismo mundo físico, pero interpretaron sus percepciones de forma diferente. Para ellos no había causa ni efecto, ni tampoco tenía sentido el libre albedrío. Entre dos instantes de tiempo, solo una sucesión de acontecimientos era posible, aquella que hacía una intención subyacente mínima o máxima, como en el principio de Fermat. Y ellos conocían y seguían estos acontecimientos, como la luz que nunca se aparta de su camino. Y ahora, yo también.
No lo entiendo. ¿Cuál
Es vuestro propósito aquí. ¿Cómo podéis conocer el futuro? ¿Quién es esa niña?
Como un heptápodo, ahora que conozco el futuro, nunca actuaría contra él.
Bien, el lenguaje hablado afecta en muchos sentidos al modo en que pensamos, por ejemplo, acerca del tiempo y también acerca del espacio, de la causalidad. Curiosamente, el lenguaje escrito también puede afectarnos a cómo pensamos acerca de este tipo de dimensiones. Un caso que se ha estudiado bastante es el caso del tiempo, porque resulta que para pensar sobre el tiempo también tendemos a localizar el pasado en un lugar espacial que es nuestra izquierda y el futuro hacia la derecha. Como si nuestra vida fuera una especie de tira de cómic que fluye de izquierda a derecha. Pues se ha demostrado que este tipo de asociación entre el espacio izquierda a derecha y el tiempo depende de nuestro sistema de escritura. Y la gente que escribe árabe o hebreo tiende a ver la vida pasando de derecha a izquierda.
Para comunicarnos con extraterrestres podríamos utilizar el lenguaje de la ciencia, ¿no? La matemática y por ejemplo también la música, que tiene una estructura lógica. De hecho, es una de las cosas que hay en el disco de oro que va en las Voyager. Lógicamente, existe un conocimiento objetivo fuera de la cultura y de la conciencia humana, que es pues, la estructura del átomo de hidrógeno o los números primos. Algo que existe independientemente de que nosotros lo veamos, el árbol que hace ruido en el bosque cuando se cae, lo escuche alguien o no lo escuche. Carl Sagan se dio cuenta de eso y puso en el disco música, en primer lugar, como un patrón regular, pero también como una forma de acercamiento afectivo. Y por otra parte, puso información acerca de números primos y acerca del átomo de hidrógeno. Sería algo perfectamente reconocible por una civilización, sea cual sea su lenguaje, que haya tenido la capacidad de generar la ciencia y la técnica para comunicarse con nosotros. Sin duda habrán pasado por ese punto porque el hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo.
No lo entiendo. ¿Quién es esa niña?
¡Dime!
¡Mamá!
Perdona, tesoro.
¿Vas a dejarme como hizo papá?
Oh, Hannah, cariño, tu papá no te ha dejado. Vas a verlo este fin de semana.
Ahora ya no me mira igual que antes.
Es por mi culpa. Le dije algo que no estaba preparado para escuchar.
¿Qué?
Aunque no lo creas, sé una cosa que va a pasar. No puedo explicar cómo lo sé, pero lo sé. Y cuando se lo dije a tu padre se enfadó mucho y me dijo que me había equivocado.
¿Qué va a pasar?
Es imparable. Un poco como tú.
Te tengo. Luis. Luis. ¿Estuviste casada?
Aunque me he convertido en una experta en heptápodo, mi visión del mundo es una amalgama de humano y heptápodo. Mi mente sigue avanzando hacia el futuro como antes, pero ahora los recuerdos se esparcen como ceniza, tanto por detrás como por delante. Puedo ver el futuro a lo largo de un periodo que cubre el resto de mi vida y de la tuya.
Hay una idea muy, muy terrible, pero parece que científicamente es imposible de derribar. Y es que estamos demasiado lejos de cualquier posible civilización extraterrestre como para comunicarnos con ellos. Cada vez conocemos más exoplanetas, cada vez conocemos más casos de exoplanetas en la zona habitable. Nos damos cuenta de que la estadística en los 100.000 millones de estrellas de nuestra galaxia y seguramente en todas las estrellas del resto de galaxias es que lo normal es tener planetas, es una consecuencia natural de la evolución estelar. ¿Se habrá dado la casualidad química de que se fueron moléculas autorreplicantes que evolucionen en seres capaces de comunicarse en esos planetas? Pues bueno, si se ha dado en el nuestro, ¿por qué no se va a dar en otro? A esto ya es el I want to believe, no hay nada de ciencia en ello. El caso es que si existieran, pues tendríamos que montarnos en una nave con la tecnología que tenemos ahora mismo, muy grande, con miles de personas que vivirían en esa nave durante generaciones hasta llegar a un lugar en el que podrían encontrar algo o no. Otra cosa es comunicarnos por radio, con alguien que tenga la capacidad de emitir y recibir e interpretar señales de radio. Entonces, yo creo que antes de que todos los que estamos escuchando esto abandonemos la Tierra, el ser humano no va a abandonar la Tierra para dirigirse a otra civilización y comunicarse cara a cara con ellos. Creo que sí vamos a ver a alguien pisar Marte, y me parece que no nos va a dar tiempo a tener una conversación por teléfono móvil espacial interplanetario con otro lugar donde alguien tenga la capacidad de comunicarse con nosotros, pero esto no me parece tan disparatado, me parece mucho menos disparatado que lo de salir de la Tierra. Y lo de salir de la Tierra es algo necesario, imprescindible, porque en 5.000 millones de años el Sol se hincha, nos come, nos achicharra, y aquí ya no podemos estar si es que hemos llegado a ese punto porque no nos hemos matado o porque no nos hemos ido antes, ¿no?
Y bien, Hannah, aquí es donde empieza tu historia. El día que se marcharon.
¿Estás bien?
A pesar de conocer el camino y a dónde conduce, lo acepto gustosa. Y agradezco cada instante de él. Ahora al revés. H-A-N-N-A-H. Hannah.
¿Estás lista, cariño? Hola.
¿Estás bien?
Conocer a los heptápodos cambió mi vida. Conocí a tu padre.
¡Papi!
Aprendí heptápodo.
De acuerdo, ¿lista?
Y ambas cosas hacen posible que te conozca ahora.
Había olvidado.
Justo en el momento en el que tu padre me va a hacer la pregunta. Así que presto atención y capto cada detalle. Sé cuál es mi destino.
¿Quieres hacer un bebé?
Sí. Y me separo de él. Y nos tomamos de la mano mientras entramos en la casa para hacer el amor, para hacerte a ti.
Hasta la semana que viene.
Adiós.